Te damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Saturdays AI, donde aprender inteligencia artificial es fácil y para todos.
Hola, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio del podcast de Saturdays AI. Hoy tenemos con nosotros a Luis Tunstall. Hola Luis, ¿cómo estás?
Hola Miguel, ¿qué tal? Estoy muy bien, gracias y gracias por la invitación de hablar contigo hoy día.
Pues muchísimas gracias a ti por la disponibilidad y la amabilidad de participar en esta grabación, este directo de este podcast. Primero de todo, empezamos nuestras entrevistas con la misma pregunta a todos los invitados, ¿quién eres, ¿no? ¿Quién es Luis?
Bueno, esa es una pregunta bastante compleja, ¿no? Pero bueno, en este momento estoy trabajando en Hugging Face como un ingeniero de Machine Learning. Y trabajo en el equipo de open source. Entonces, estoy haciendo cosas con Transformers, en la biblioteca que Hugging Face tiene. Pero también estoy trabajando mucho en cosas de educación. Entonces, tenemos un curso que es gratis, que se llama el Hugging Face Course. Y este curso está diseñado para ayudar gente que quieren entrar a NLP, especialmente para que quieren aprender cómo funciona Transformers y cómo aplicarlos. Y bueno, antes de eso, estaba trabajando un par de años como un data scientist en Suiza y trabajé en empresas grandes, pero también en startups. Y antes de eso, era como un físico como 10 años estudiando la física teórica y haciendo investigaciones sobre las partículas de altas energías. Posiblemente han escuchado de como el LHC en CERN. Es un experimento muy grande de como descubrir cómo funciona el universo en los tamaños más pequeños. Y antes de eso, estaba tocando en una banda. Entonces, es como una mezcla de música, física y machine learning. Pero bueno, así es la historia en 2 minutos.
Qué interesante, Luis, la verdad. Parece apasionante esto, pero a ver, explícanos esto, cómo... ¿De dónde eres? ¿Dónde eres y cómo acabaste en Suiza y todo esto? Explícanos un poquito más, por favor, tu trayectoria.
Sí, bueno, no sé si se puede notar con mi acento que, bueno, español no es mi lengua materna, pero soy de Australia y especialmente soy de una isla que se llama Tasmania. Es en el sur de Australia y es bastante pequeño, hay casi ninguna persona ahí, solo montañas y como la costa. Pero sí, entonces soy de Australia, pero mi mamá es chilena. Entonces, cuando tenía como 6 o 7 años, fuimos a Sudamérica, a Chile, para vivir. Y ahí aprendí un poco de español. Y ahí después regresamos a Australia y se me olvidó todo el español. Pero mi mamá me dijo, mira, un día vas a conocer a alguien con una pareja que va a hablar español y tú vas a necesitar hablar. Y yo dije, no, estamos en Australia, no necesito español. Y bueno, adelante como 10 años, conocí a mi esposa y es de Colombia. Entonces, así me tocó como recordar cómo se habla todo el español. Y bueno, después de eso, como estudié en Australia la física, llegué a Suiza a hacer un postdoctorado. Y con eso empecé como mi carrera como oficial en investigación y ahí después hice un cambio a industria hace como 5 años.
Qué interesante, o sea, el español es tu destino, Luis, está bien.
Y otra cosa muy interesante es que en Hugging Face, por ejemplo, es la empresa donde he tenido más oportunidades de hablar español porque tengo un compañero que se llama Omar. Y nosotros dos hemos trabajado con gente en la comunidad española y para mí es bastante como interesante que uno puede como usar español con machine learning porque la comunidad es muy grande, pero normalmente casi todas las cosas que uno se encuentra en YouTube y todo eso son en inglés, ¿no? Entonces es bastante, me da orgullo que uno puede como, no sé, democratizar IA, pero más a más lenguajes.
Pues me alegro mucho también de escuchar eso, ¿no? Que el español está presente ahí en la intimidad de organizaciones como Hugging Face y otros líderes, así que muy bien por ello. Una pregunta, Luis, cuando tú tenías 10 años, o 11 o 12, ¿qué querías ser de mayor?
Bueno, en esa época yo creo que sí estaba en Chile, entonces como todos los niños en Sudamérica quería ser un futbolista, entonces mi hermano y yo siempre estábamos afuera como jugando también con los amigos y en esa época solo quería ser futbolista, es como la carrera más importante en Sudamérica. Pero después, como, no sé, cuando tenía como 14 años, tuve un amigo en Australia que me dijo, mira, estoy aprendiendo a tocar la guitarra, necesito otra persona que pueda tocar en nuestra banda, no sé si te interesa. Y eso era un cambio muy grande para mí. Entonces aprendí a tocar guitarra y como descubrí la música, cómo toco la música. Y eso era mi como enfoque de qué quería hacer como carrera. Y por esa razón empecé como los primeros años de mi carrera tocando música antes de hacer todas estas cosas como más técnicas de machine learning y eso.
Muy bien, Luis. ¿Y cuál era tu futbolista, tu ídolo del fútbol? Ahora y antes.
Bueno, yo creo que cuando antes, como siempre, creo que era como Pelé, como especialmente en Sudamérica, como la historia de Pelé y la leyenda de Pelé es tan grande que como todos los niños, no sé, crecen con eso y quieren como imitarlo, ¿no? Pero yo creo que como ahora es más difícil decir. Sí,
Mójate.
la verdad no sé, no sé si puedo decir exactamente de quiénes son que me gustan más.
Pues tu jugador favorito. Que no sea el mejor. El mejor es muy discutible. Ya sabes que no nos vamos a poner de acuerdo casi seguro. Pero el que te gusta a ti más, ¿cuál sería?
Sí, bueno, soy muy biased, pero como en Australia, cuando crecí con fútbol ahí, me gustó mucho. Teníamos un arquero que se llamaba como Bosniak y era bastante bueno en nuestro equipo. No es muy famoso, pero me gustó mucho ver cómo jugaba. Entonces, así, yo creo que desde ahora, pero la verdad es que cuando venía a Europa, perdí un poco el conecto. Bueno, no me conecté tanto con deporte y todo eso, entonces ahora no estoy muy conectado con fútbol, es más como en cosas intelectuales.
Muy bien, Luis, pues muy interesante, la verdad que no, el tema de fútbol, pues levanta pasiones, ¿no? Como sabes tú, todo el mundo hispano, ¿no? De hispanohablante, pues es protagonista de muchas cosas y está bien saber que has pasado por esas fases de ser futbolista o querer ser futbolista o músico, ¿no? Que te has dedicado a la música y aparte esto de la música, me parece que hacías metal, ¿no?
Sí.
¿Cómo es esto?
Sí, entonces ahora, bueno, en Australia, como la primera cosa que hice después del colegio era tocar en una banda. Y esta banda tenía un nombre, en inglés se dice Mad Uncle, o bueno, Tío Loco. Y fuimos una banda bueno, más como de punk rock, como este estilo de música que es como rápido y así. Y tocamos juntos como 4 años así, grabamos como un álbum, hicimos un par de tours y todo eso. Y después, cuando empecé a estudiar a la universidad, la física, descubrí, bueno, este mundo de metal y, bueno, de heavy metal. Y lo que me gustó mucho es que como con la guitarra es bastante técnica, necesitas conocer muchas cosas como teóricos también, cómo se puede tocar. Y bueno, me gustó mucho eso y ahí me cambié más en ese estilo y toqué en un par de bandas en Australia también, como más como cosas de, no sé, de jugar como fuera del trabajo, ¿no? Como no es tu carrera, pero es algo que lo haces para como divertirse.
No, muy interesante, pero ¿y podemos ver, escucharlo en Spotify o no?
Posiblemente
No
sí,
sé.
si vas a Spotify y buscas Mad Uncle, creo que ahí puedes encontrar el álbum que hicimos.
Pues seguro ya le echaremos un vistazo, que seguro estará interesante escucharlo. Y luego de repente, bueno, de repente, en paralelo, pues ha sido físico de partículas, o eres, ¿no? Porque imagino que esto no se deja de ser nunca físico de
Sí,
partículas.
sí.
O sea, esta experiencia, y luego si te dedicas a ciencia de datos y machine learning y demás, que imagino, ¿cómo ha sido esa transición? ¿Cómo has pasado de particle physicist a científico de datos.
Sí, bueno, eso es una cosa para mí, una gran sorpresa de mi vida, ¿no? Como cuando estaba haciendo investigación, tenía como, bueno, un vistazo de ser como profesor y seguir en la carrera académica. Y en el último año de mi postdoc, tenía un compañero en mi oficina y él estaba trabajando más al nivel de experimento. Como yo estudié mucho más las cosas teóricas, que son como más matemáticas y todo eso. Y un compañero de mí en la oficina estaba trabajando en los datos de CERN y me dijo, mira, Luis, venga aquí, te voy a mostrar algo. Y me mostró un código de TensorFlow que él había diseñado para encontrar como partículas nuevas en los experimentos que teníamos. Y lo más interesante para mí es que esto era como un neural network que podría distinguir como partículas de energías diferentes. Como se dice, el performance de este modelo era mejor que todos los otros modelos que hemos construido hace, no sé, 20 años en la física. Como tenemos modelos que son como, no sé, más matemáticos, más como compactos. Y este modelo de TensorFlow, que era como 100 líneas de código, era mejor de todos los físicos de 20 años. Entonces, para mí era como así, como mind explosion. Y yo dije, bueno, tengo que aprender esta tecnología porque parece es como el futuro, ¿no? Y bueno, después de eso, tenía la opción de seguir como la carrera y ir a otro país, sí, haciendo más investigación. Pero al mismo tiempo, había una oportunidad de trabajar con un startup en Suiza, haciendo como machine learning para time series. Y yo dije, bueno, aquí es como la oportunidad de tener como un impacto en el mundo, como real, como siempre en la investigación, nunca sabemos si lo que estamos haciendo va a tener un impacto. Y bueno, decidí cambiar completamente la carrera desde física a esta cosa de time series. Y bueno, después de eso, seguí con más cambios y finalmente llegando en el PI.
Vaya, vaya, porque es lo que has explicado al principio, ahora estás en Hugging Face con LNP, con Transformers y con Open Source. ¿Nos puedes explicar, por favor, un poquito, o sea, qué es lo que haces en tu trabajo? Desarrollar un poquito más, por favor.
Sí, sí. Sí, bueno, como dije antes, estoy en el equipo de Open Source y Hugging Face básicamente tiene como tres equipos diferentes. Hay uno de investigación y, por ejemplo, si has escuchado de Distilled BERT, es un tipo de transformer de Hugging Face. Eso era diseñado por Victor del equipo de investigación. Y en este momento ellos están muy enfocados en esa cosa. Hay como un workshop que se llama Big Science. Es como un año y están tratando de como replicar o entrenar un modelo de tamaño como GPT-3, como este modelo muy grande de OpenAI. Y están tratando de hacer eso en este nivel. Y al otro lado hay otro equipo que hace cosas más como de empresas, como productos y todo eso. Y yo soy como la mitad. Estoy en el equipo de Open Source. Y lo que yo hago exactamente hoy día, estoy trabajando, no sé si has escuchado estos temas de optimization de transformers. Es como un problema que empresas tienen en este momento es que pueden entrenar un transformer, pero después si quieres tenerlo en tu sistema como deployed in production, posiblemente es muy lento, ¿no? Es como estos modelos tienen muchos parámetros y normalmente si quieres algo que te da una respuesta, no sé, un milisegundo, no es tan fácil. Y entonces ahora en este momento estoy trabajando en el conversion de un modelo de Transformers a un modelo que se llama ONNX o ONNX. Y esto es un formato que es como un formato que uno puede usar para acelerarlos en producción. Entonces soy como en estos dos temas. Y la otra cosa que estoy haciendo mucho es el tema del curso de Hugging Face. Entonces, tenemos un curso gratis donde uno puede aprender Transformers. Y con Sylvain Guga y el equipo, también en Open Source, estamos escribiendo y desarrollando contenido para gente que puede aprender. Entonces, básicamente en un día estoy haciendo cosas como muy de programación y todo eso, el nivel de la biblioteca de Transformers, y al otro lado estoy trabajando más como educador, bueno, educando a la gente cómo se puede usar esta tecnología.
Interesante, Luis. ¿Y qué retos encuentras habitualmente en tu trabajo, tanto en el área más de desarrollo de tecnología como en la parte esta más social o más educativa? ¿Cuáles serían los mayores retos que encuentras ahí? ¿O qué crees que, qué cosas inesperadas te has encontrado en eso? Sí, ¿nos puedes
Sí,
compartir?
es una buena pregunta. Yo creo que en este momento, como un reto que yo veo, es una cosa posiblemente de lenguaje o de comunicación, que, por ejemplo, casi todo, si uno va en YouTube o en Google y buscas cómo, no sé, aprender a hacer algo con Machine Learning o algo con NLP, casi todos los documentos son en inglés, ¿no? O posiblemente se encuentra en otro idioma, no sé, en alemán o algo así, pero a veces lo que yo veo, hay mucha gente en el mundo que quieren aprender estas cosas, pero su lenguaje no es uno de que es parte de los, no sé, los más comunes del mundo. Y entonces, eso me parece un reto como, bueno, algo difícil que uno debería como tratar de ayudar a que la gente pueda entrar y empezar en este campo. Y al otro lado, más como el trabajo de open source y todo eso, los retos son diferentes. Son como a un nivel, es una cosa cómo uno puede crecer y mantener una comunidad. Eso es una cosa que necesita, bueno, trabajo y también necesita como una cultura donde la gente cuando viene de afuera, por ejemplo, la primera vez que uno trata de, no sé, construir a Transformers o algo así, que la gente que está al otro lado, la cultura está muy como amable y que dicen que sí, como te invitan, ¿no? Pero sí, yo creo que como crecer la comunidad en este momento, en mi trabajo es como uno de los retos, y la otra es esa cosa, cómo son los barriers, de las barreras de entrar.
Aparte, ahondando un poco en lo del español, ¿no? Yo sé, participáis en Hugging Face, no sé si tú personalmente también, el grupo de Big Science, ¿no? Que sois uno de los impulsores principales y también estaréis impulsando un modelo, un Large Language Model con español, ¿no? Creo que es una de las líneas de investigación o de desarrollo. O sea, ¿por qué crees que es necesario? O sea, ¿me puedes explicar un poquito más para qué sirve esto,
Sí,
para que lo conozcamos?
muy buena pregunta. Sí, por ejemplo, hay un par de personas en la comunidad española que han desarrollado un modelo que se llama Roberta, y este modelo es como una arquitectura bastante famoso de Facebook, y es como se puede utilizar por muchas aplicaciones de NLP. Y al comienzo solo existía en inglés, pero hace, no sé, como 6 meses, esta gente de la comunidad española entrenaron un modelo en español de Roberta usando esta tecnología de Google que se llama Flex y Jax. Y había un evento donde la gente tenía como una semana para entrenar el modelo y desarrollar esto. Y la razón por qué es importante es que imagínate si estás trabajando en España y si estás haciendo, no sé, si eres un data scientist y quieres, no sé, hacer, o tienes un caso de tu cliente que dice, mira, yo quiero hacer, no sé, preguntas o quiero extraer información de mis datos, ¿me puedes ayudar? Y si tú dices, sí, yo conozco todas estas cosas de Transformers, vas a ver que en este momento solo tenemos, no sé, como dos o tres modelos que son pre-trained, que se pueden utilizar para estos ejemplos. Entonces, si uno se compara la cantidad de modelos que existen en inglés, son mucho más que existen en otros lenguajes como español. Y eso es como un límite que significa que la aplicación de NLP en el mundo es bastante limitado por el lenguaje, ¿no? Entonces, y eso es mucho peor si tú vives en otro país, por ejemplo, no sé, si estás en Malasia, hay mucha gente en Malasia que hablan malay, pero hay básicamente ningún modelo en malay que te pueda ayudar. Entonces, es como, por esa razón, Hugging Face está tratando de como democratizar los herramientas para que la gente pueda entrenar sus modelos propios.
Muy bueno, la verdad que sí, que nos va a hacer un gran favor a los más de 500 millones de hispanohablantes tener este modelo. Y te iba a preguntar, o sea, la inteligencia artificial hace muchos años, ¿no? O sea, la inteligencia artificial moderna, quizás desde el primer paper del perceptrón en los años 50 hasta ahora, o sea, tiene un recorrido relativamente largo, y ahora en la última década, los últimos 20 años, ha explotado un poco, ¿no? Con el tema del deep learning, la imagen, y ahora con los transformers, ¿no? Que son los protagonistas de la última ola esta de evolución del deep learning, de la inteligencia artificial con el lenguaje y con... O sea, que la pregunta es, ¿qué papel tiene... Hay mucha crítica en la comunidad, bueno, crítica, hay algunas críticas en la comunidad de que ahora todo es transformes para todo, ¿no? Se usa para todo. Y que como ya que esto es como un punto muerto, ¿no? Lo he escuchado, lo he leído por ahí también y lo está bien está argumentado, ¿no? Que ahora parece que todo deriva que usar transformes para todo. Y Hugging Face es casi el inventor de los transformes, ¿no? Casi, uno de los principales soportes de ello. Entonces, ¿cómo lo ves esto? ¿Esta opinión? O sea, ¿hemos llegado a un punto muerto en el deep learning con los transformers o qué es lo siguiente? What is next?
Sí, eso es una muy buena pregunta. Y normalmente, cada vez que alguien tiene que predecir el futuro, es una mala idea porque después descubres en un año que estabas incorrecto. Pero de lo que yo veo en este momento, la razón que transformers se ve por todos lados es porque la arquitectura es más simple cuando se compara con lo que existe en otras aplicaciones. Entonces, por ejemplo, antes en NLP estábamos usando LSTMs, o bueno, estos como networks que son más como secuenciales. Entonces, cuando quieres procesar, no sé, una frase o un texto, tienes que procesarlo como palabra por palabra. Y ese sistema funcionaba más o menos bien, pero no tenía la habilidad de como crecer el tamaño del modelo y entrenarlo con mucho más compute y mucho más datos. Y entonces, lo que yo veo en este momento es que transformers probablemente nos van a quedar con nosotros más o menos por un par de años, yo creo. Pero he visto lo que la gente está trabajando en este momento es cómo pueden como simplificarlo más. Entonces, hay como un concepto muy importante en transformers, este concepto de attention. Es como un mecanismo donde si tienes palabras en un texto, puedes aprender como el contexto de cada palabra. Por ejemplo, qué palabra significa en relación de otros. Y este mecanismo funciona bastante bien, pero tiene un límite que normalmente no puedes procesar datos o textos que son muy, muy largos. Entonces, por ejemplo, el modelo de BERT solo puede procesar datos de, no sé, o textos de, no sé, como 500 palabras, algo así. Entonces, hay gente que está trabajando de simplificar este mecanismo para tratar de procesar como, no sé, libros enteros, ¿no? Imagínate que si uno podría dar como el documento de tu trabajo o un libro a esta arquitectura, y ahí no tienes que hacer muchos como hacks que para como, no sé, cortar el tamaño del texto y todo esto. Entonces, probablemente lo que veo en el futuro es que vamos a resolver este límite del tamaño de los textos que puede procesar. Y posiblemente toda esta investigación que está pasando en este momento para crecer transformers, no sé si he escuchado que como casi 2 semanas una empresa, no sé, Facebook, Google o Microsoft entrena un nuevo modelo que tiene más parámetros y todo eso, con más datos y que cuesta mucho más plata y bla, bla, bla. Probablemente en el futuro vamos a ver que no necesitamos hacer siempre esto con muchos, con tantos parámetros. Probablemente vamos a descubrir como técnicas para entrenar modelos con mucho menos como costo. Y eso es parte de como investigación de Big Science. Por ejemplo, ellos entrenaron un modelo que se llama T0, y tiene básicamente la misma como performance de GPT-3, pero es como 20 veces más pequeño. Y yo creo que eso va a ser la dirección de cómo se puede como desarrollar modelos más pequeños, pero que tienen como el performance de GPT-3 o algo parecido.
Súper, súper bueno, Luis, gracias. Y echando un poco más mano de la imaginación o de deseos, ¿no? Tú con tu background de físico, de investigación, ¿qué te gustaría ver en un scope de a 10 años con la inteligencia artificial que fueras capaz de hacer? ¿Qué tus sueños más salvajes, qué crees que podría ser?
Bueno, como tengo un hijo de 1 año y medio, mi sueño es tener un robot que puede lavar los platos y cambiar la ropa y todo eso. No, pero sí, no, bueno, la verdad, eso es un problema muy difícil, ¿no? Como sí, para como tener la ropa todo así planeado y todo.
No sé si los transformes a la robótica, ese es un vertical que todavía no, ha llegado, pero bueno, quién sabe.
Sí, pero más serio, lo que creo que falta en este momento, más o menos en el campo, es que cuando estamos entrenando modelos, siempre es en este estilo de automatizar algo, como por ejemplo, queremos tener un modelo que puede, no sé, clasificar textos para que la gente no tiene que leer todos los textos o algo así, ¿no? Y yo creo que lo que sería muy bueno es si uno podría tener como un asistente, ¿no? Como algo parecido como Alexa o, Google, pero que te pueda ayudar con cosas como más difíciles, como por ejemplo, no sé, hola Alexa, estoy calculando esta cosa, no sé, de la física y no entiendo bien qué necesito hacer en el siguiente paso. ¿Me puedes ayudar? Y si el asistente te podría decir, ah, yo he visto otra gente haciendo otra cosa, aquí son unos ejemplos, eso sería como algo bastante útil para la ciencia, ¿no? Que muchas veces tienes que como descubrir cosas que otra gente han descubierto, pero lo tienes que hacer como su mismo propio y eso es bastante lento. Y yo creo que sí, si llegamos a un punto así donde uno puede tener como Alexa, pero para la ciencia, sería increíble, ¿no? Porque ahí puedes utilizar todo no sé, el conocimiento del mundo que tenemos en el web y todo eso, pero algo más eficiente que en este momento tienes que leer el archive, ¿no? Y es muy, muy lento hacer eso.
Qué bueno, pues sí, es súper muy buena idea, ¿eh? A ver, no sé si ahí supongo que los transformers sí que tiene mucho papel, mucho que decir en un sistema como este.
Sí,
Pues,
no, no sé
genial,
si has visto
Luis.
que hace 2 semanas hay un artículo de DeepMind que es bastante interesante.
De quantum computing, ¿no? De
Sí, no,
computación.
es otro sobre matemática. Entonces, DeepMind tenía una colaboración con un matemático en Australia también, que había como un conjecture, un teorema en matemática.
Sí.
Y utilizaron un modelo para generar era como el modelo no hice el proof o algo así, pero le dio al matemático suficientemente como unos hints para saber, ah, yo sé que estos casos no funcionan, entonces tengo que poner mi atención a estos otros casos. Y con eso él pudo como encontrar la solución de este conjecture. Y eso es como un paso en la dirección que estaba hablando, que me parece muy interesante.
Sí, es cierto, es cierto. Compartiremos el artículo en el post del podcast y también aquí en
Perfecto.
los comentarios de la transmisión. Así que es muy relevante. Pues oye, sí, sí, la verdad que vamos en ese camino y sí, sí, seguro que aceleraría mucho el progreso y la investigación científica. Así que muy buena idea y también cercana. Y yéndonos un poquito más lejos, un poco arriesgando un poquito más. El tema de Artificial General Intelligence, que sería como esto, pero súper vitaminado ya, pero bueno, sí, sí. Es esto que has comentado es parte del camino para llegar a eso, ¿no? ¿Lo ves, o sea, crees que lo vamos a ver en nuestras vidas o lo verán tu hijo? ¿O qué crees? ¿O no lo veremos nunca?
Esa pregunta es muy difícil y muchas veces, como hablo con mis amigos, ¿qué pensamos? Y yo creo que como yo cambio mi, ¿cómo se dice? No predicción, pero si me siento más o menos cerca, depende en no sé, cuál año me preguntas. Entonces, yo recuerdo cuando yo vi DeepMind ganar en Go, no sé, en este juego de Go contra el mejor jugador del mundo. En este momento, para mí era como wow, como porque yo recuerdo cuando yo estaba estudiando, tenía amigos trabajando exactamente en ese problema y me dijeron, es imposible, es como nadie puede resolver este problema porque las combinaciones de posibilidades son gigantes, bla, bla, bla. Y era básicamente algo en el campo donde la gente dijeron, es imposible. Y finalmente, bueno, DeepMind lo hizo, ¿no? Y ese momento cuando yo lo vi era como, wow, es la primera vez que veo un sistema como de Artificial Intelligence que puede ganar en un juego muy complejo contra un humano. Y yo pensé, bueno, si pueden hacer eso, posiblemente pueden hacer muchas más cosas, ¿no? Como pueden jugar en el stock market y pueden jugar bla, bla, bla. Y ahí llegamos en un par de años, no sé, 10 años a como AGI. Pero obviamente hay más como cosas que uno descubre, ¿no? Como con tiempo. Y entonces ahora lo que pienso es que todavía no tenemos, no sé, una buena definición de AGI para saber exactamente qué es de nosotros como humanos, qué son los ingredientes importantes para activar como inteligencia general, ¿no? Por ejemplo, no sabemos si lenguaje, como el lenguaje que tenemos, es suficiente. Por ejemplo, si tú tienes un modelo como GPT-3, es obviamente que no es suficiente para entender todo el mundo, porque nosotros somos como sociales, tenemos cultura, tenemos civilización, podemos como cada, no sé, 30 años, todos los conocimientos se van a la otra generación. Y entonces, yo creo que en este momento la respuesta es no sé. Yo creo que necesitamos unos como breakthroughs del mismo tamaño de Go, pero en otros áreas, por ejemplo, en lenguaje, para saber si necesitas tener como embodiment o tienes que tener como un concepto del mundo y una teoría de física, básicamente. Y si sabemos las respuestas de eso, ahí posiblemente podemos ver si llega. Pero sí, la verdad no sé. I mean, y la gente que dicen que saben probablemente van a perder mucha plata con las propuestas.
Complicado, sí, es.
Pero una pregunta para ti. Complicado también. ¿Qué piensas tú sobre el AGI?
A mí me gustaría que sí, me gustaría verlo, sí, me gustaría verlo, pero no lo sé, soy un poco escéptico, pero sí que me gustaría verlo mucho, la verdad que sí. Pasa que entiendo que hay que no sab... primero hay que saber qué es la inteligencia, ¿no? Que tampoco sabemos qué es y qué no es. O sea, ahora hace 50 años, bueno, o hace 100 años, mejor dicho, a un mamífero superior no se le consideraba inteligente. Mm. Y ahora sí, ¿no? Y ahora también a otros animales que no se consideraban inteligentes o no sé, también sí les considera. Entonces, hay que definir y hay que diferenciar inteligencia de conciencia, ¿no? Entonces, self-awareness. Entonces, también lo mismo con los animales, ¿no? Hace no tanto no se consideraba que tuviera muchos animales conciencia y hoy en día sí, ¿no? Exacto. Se considera consciente de sí mismo. Entonces, hay tantas incógnitas, pero sí que me gustaría y creo que sí, ¿por qué no? O sea, yo tengo la postura que si parece inteligente y actúa como inteligente, entonces es inteligente. Entonces, como el tema del test de Turing, ¿no? Pues si parece inteligente, pues inteligente, ¿no? Pero ahí ya nos metemos un poquito en temas si estamos en una simulación o no, o qué es esto, que esta es otra película. Cuando veamos Matrix.
Pero sí, una cosa que uno puede decir es que, por ejemplo, lo que hemos visto con las tecnologías, por ejemplo, de Transformers, es que el futuro en, no sé, en los 2-5 años, vamos a ver que estos modelos tienen mucho más impacto en nuestra vida, ¿no? Como que cada vez que, no sé, Google o Facebook descubre una manera de utilizarlo en sus productos, esos productos tienen un impacto con millones, billones de gente, ¿no? Y probablemente vamos a ver ese como rollout de Transformers o estos modelos y un como, bueno, un riesgo que tenemos en el mundo es que vamos a tener unos modelos que son muy poderosos, como posiblemente pueden predecir mejor qué vas a hacer, qué tú sabes, algo así, pero no tienen ningún conocimiento humano, ¿no? No tienen, no sé, un corazón, no tienen algo así. Y eso puede tener como, bueno, ahora ya estamos viendo un poco el impacto, ¿no? En el mundo que puede ser negativo. Entonces, siempre tenemos que pensar eso.
Sí, es cierto, ¿no? O sea, ahí tenemos los large language models que estáis desarrollando también ahí en Hugging Face y estáis instrumentalizando y muy bien, con mucho éxito. Y bueno, siempre hay la cuestión ahora energética o de cambio climático, el impacto que pueda tener, el impacto social también, porque evidentemente cuando tú trabajas en un modelo como el que estás trabajando, una aplicación, los que hacen research con Sylvain o quien sea, pues estás pensando en un uso positivo, pero luego pues hay efectos colaterales que no conocías o que no anticipabas y pueden ser negativos, ¿no? Pero bueno, eso es la historia de la humanidad, yo creo. También yo lo asumo con alegría esto, o sea, no... Creo que vale la pena, a pesar de efectos negativos, que hay que minimizarlos y eliminarlos si se pueden, pero vamos, yo creo que el trade-off, el equilibrio está clarísimo, que es muy positivo. ¿Que podemos acabar una distopia? Pues sí, pero bueno, tantas veces que habíamos podido acabar una distopia, no sé. A mí me gusta mucho la historia, y aunque no conozco demasiado, pero claro, hay que entender de dónde venimos y dónde estamos. O sea, realmente estamos en un escenario, tú que tienes un hijo, yo tengo también... 3 niñas pequeñas, vamos, es un escenario que no hace tanto, hace nuestros tatarabuelos, la mitad de los hijos se morían antes de llegar a los 5 años. O sea, es que hay que entender el progreso que hemos tenido increíble, ¿no? Y yo creo que la inteligencia artificial, y por eso, y es lo que intentamos hacer en Saturn, es una palanca muy fuerte para acelerar todavía más ese progreso. Y ojalá que los Large Language Models y sean un peldaño más para llegar a esa AGI o esa Artificial General Intelligence que potencialmente nos puede mejorar, que también puede acabar mal, ¿eh? Como la bomba atómica, todo, pero complicado, exacto, pero es muy interesante. Es una conversación súper interesante, Luis, la verdad que sí. Y vosotros, bueno, y tú estás ahí realmente en el ajo, que decimos en español, que quiere decir que estás en el centro, que lo que haces tiene mucho impacto. Entonces, ¿cómo, aprovechando que has sacado este tema, ¿cómo, qué hacéis? O sea, ¿cómo mides tú el impacto? Ya, no sé si Hugging Face o vosotros como ingenieros, como profesionales, ¿cómo reflexionáis sobre esto, ¿no? Que lo que vais a hacer es tener un efecto positivo, ¿no?
Sí, muy buena pregunta. En Hugging Face, normalmente, como la cultura es bastante basado en esta idea de tener impacto. Y impacto es al nivel de la comunidad, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, si hay un modelo nuevo, porque como hay muchos modelos nuevos, como de casi todos los días hay un nuevo modelo de Transformers o cualquier cosa, la decisión de, no sé, integrarlo en la biblioteca, eso, es basado en esa cosa de cómo podemos ayudar a la más gente posible con cada arquitectura o cada cosa. Y al otro lado es el diseño de herramientas, ¿no? Entonces, como en este momento, afortunadamente, las empresas de Google y Facebook y todo eso están dando sus modelos gratis al mundo. Es como es una cosa increíble, ¿no? Que dan todo este poder a como la gente. Y nosotros somos básicamente como el interfase, ¿no? Como entre aquí hay un archivo y nosotros te damos el interfaz para utilizar estos modelos. Y entonces, como para yo y para la otra gente, tener impacto es como desarrollar las cosas que pueden ayudar a la gente lo más posible. Pero eso es más como la cosa de open source, ¿no? Es como, ¿cómo puedes tener un developer experience que es simple y no tienes que como programar tantas cosas para tener acceso? Pero al otro lado de la empresa, un tema que es bastante importante es este tema de como de ética, ¿no? Como, ¿cómo podemos desarrollar sistemas que, o posiblemente cómo podemos desarrollar como guidelines para que la gente cuando están trabajando en machine learning pueden pensar un poco qué va a ser el impacto de lo que ellos van a hacer? Y, por ejemplo, en este momento, en el Hugging Face Hub, tenemos bastantes modelos y bastantes datasets. Y cada uno de estos modelos y datasets, casi todos tienen como, se llama un model card o un datasheet. Y esto es como una cosa que dice, mira, este modelo estaba entrenado por este caso, en estos datos, y tiene este performance. Y aquí son los riesgos que uno podría tener si lo utilizas, no sé, en otras cosas. Y estamos tratando de tener impacto de esa manera que la gente piensa un poco qué van a utilizar estos modelos en sus aplicaciones. Y yo creo que como paso a paso, la cultura de como industria está cambiando.
Genial, excelente, Luis. La verdad que sí, que tanto el lado de open source, de la que yo también soy usuario y beneficiario, lo que hacéis en Hugging Face y en toda la comunidad en Saturdays y AI también, somos muy partidarios y muy fans de lo que estáis haciendo en el Hub y en Spaces y todo la formación también, todo lo que liberáis. La verdad que tiene un impacto brutal y es aprovecho para agradecerte como parte del equipo por hacerlo. Y por otro lado, esto de las fichas, las cards para los modelos que se suben, que hacer te obliga a reflexionar un poco y te obliga a ser consciente. Simplemente ese ejercicio ya es un paso adelante increíble, ser consciente de ello, no hacerlo por hacer, que en el mundo del desarrollo pues es muy común. Si puedo, lo hago, ¿no? Sí.
Exacto.
Obligarte a hacer esa pequeña reflexión ya es una diferencia increíble, así que enhorabuena por ello, por formar parte. Y Luis, ya para ir finalizando, ¿qué recomendarías a alguien que, por ejemplo, tú vienes de ciencia, de la carrera académica, muchos de las personas que están en nuestra comunidad también tienen un perfil académico, que están haciendo el doctorado, están haciendo un postdoc en física, en astrofísica, en medicina, en etcétera? O sea, ¿qué les recomiendas Bueno, primero, si les recomiendas que se pasen a este mundo del dato y de machine learning, que lo miren como una posibilidad real, y si es así, ¿qué les recomendarías que hicieran, por favor?
Muy buena pregunta. Yo creo que hay como dos lados de esta pregunta. A un lado, si yo tendría mi tiempo otra vez, si yo voy como al pasado 5 años, algo así, yo creo que yo me quedaría en la ciencia, porque en ese momento no había tanto impacto de machine learning en la física. Obviamente en la física experimental estaban usando machine learning hace 20 años, pero en la física teórica no estaba mucho impacto, y eso ha cambiado un par de años porque la gente ha descubierto que hay preguntas que uno puede conseguir respuestas utilizando estos como herramientas. Y eso es, para mí es muy interesante. Es como la combinación de física y la combinación de machine learning. Y entonces, si tú eres un investigador o si estás en la ciencia, mi sugerencia sería, y si te interesa machine learning, mi sugerencia será primero a ver si existe como esta combinación, ¿no? La combinación de la ciencia y la combinación de machine learning. Porque si consigues eso, puedes como combinar los, no sé, 10 años de estudiar una cosa con esta tecnología nueva y tener un impacto nuevo, ¿no? En tu campo. Y yo he visto por ejemplo, en medicina, tengo amigos ahí trabajando que son como, no son científicos, son más como doctor, y ellos están como aplicando como cosas de NLP en medicina. Y eso es para mí muy interesante, ¿no? Como la gente está aprendiendo machine learning, pero normalmente son, no sé, trabajando en el hospital. Entonces, sí, eso será mi primera sugerencia. Y la otra es, si decides cambiar a industria, vas a encontrar que la, no sé, el universo de posibilidades es muy grande. Entonces, yo tengo la suerte de trabajar en Hugging Face, haciendo básicamente todos los días como deep learning, pero deep learning es una cosa muy, 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 muy pequeña en la aplicación de machine learning en industria. Y, por ejemplo, yo empecé haciendo básicamente, no sé, 1% de machine learning en mi trabajo y haciendo como 99% de data engineering y cosas que son más como jugando con datos y agregaciones y todo eso. Entonces, si lo que te interesa es deep learning específicamente, tienes que pensar muy claro cómo puedes encontrar la empresa donde ese tipo de tema es como el base del trabajo, ¿no? Y probablemente como empresas o que trabajan en textos o en imágenes son buenos candidatos. Pero si no tienen eso, probablemente vas a estar trabajando más con sistemas o técnicas clásicas, ¿no? Como datos de Excel, datos de SQL y todo eso. Y es bueno saber exactamente qué parte de Machine Learning te interesa y después tratar de conseguir, como, no sé, la empresa que está basado sobre ese campo.
Muy bien, Luis. La verdad que muy buenos consejos, muy buena reflexión, tema de la ciencia. La verdad que sí. Y ya acabamos con esta última pregunta. Sé que ya nos pasamos de tiempo, de hecho, es súper interesante esta conversación. No, no, no,
Perdón.
perdona, ya por mi parte. Y preguntarte, ¿a quién nos recomiendas que entrevistemos? Que hable español, si puede ser.
Sí. Bueno, no sé si has hablado con Sebastián Ramírez
No, no,
o lo conoces.
no. Yo, hemos, pero
Bueno.
sí que hemos hablado ya con, ¿no? Con la verdad que Hugging Face somos muy fan, como sabes, y hemos hablado con varios y Sebastián no he hablado con él. Sí, es verdad que muy bien.
Sí. Para la gente que no conoce, Sebastián es un open source desarrollador que construyó Fast API. Y este es como, no sé, para mí uno de los mejores proyectos que he visto en mi vida. Tiene documentación increíblemente buena. Y también, sí, yo creo que en este momento está trabajando, no sé, en Alemania, pero yo creo que sería una persona muy interesante de
Pues
preguntar.
sí, ya le pediremos a Andrisa porque la verdad es que sí, y aparte ahora para nosotros intentamos también los proyectos que hacemos en Saturdays, es para poderte graduar del programa tienes que presentar un proyecto open source y con impacto social y sí que ahora este año hemos incorporado el hito, un hito de entrega de deployment, ¿no? De que tiene que haber un deployment
Sí.
del proyecto, no solo que se quede en el notebook y en el script, sino también un deployment online. Muchas veces usando Gradio, que ahora ya es del equipo de Hugging Face, o usando Streamlit, que también se usa mucho. Y en muchos casos, ahora estamos incorporando Fast API, que también es otro, para otros muchos casos de uso, tiene más sentido, ¿no? Entonces, sí, la verdad que muy buen consejo y contactaremos con él y espero que lo podamos entrevistar pronto. Pues muchísimas gracias, Luis. La verdad que ha sido una conversación muy, muy interesante que deja más preguntas que respuestas, como las buenas conversaciones.
Gracias, Miguel.
Así que espero que pronto podamos hablar más contigo en otra ocasión. Y si nos quieres compartir dónde los oyentes te pueden seguir o pueden ponerse en contacto contigo.
Sí, estoy en Twitter. Me puedes buscar como, bueno, Lewis Tunstall o underscore Lutan. Y bueno, lo podemos poner también en los links.
Perfecto, lo ponemos ahí. Pues muchísimas gracias, Luis. Un placer charlar contigo. Muchísimas gracias por esta entrevista y adelante con ello. Vamos con.
Muchas gracias, Miguel. Era un placer. Chao.
Gracias por pasar este rato con nosotros. Si quieres aprender más acerca de inteligencia artificial, no dudes en pasarte por nuestra web www.saturdays.ai y seguirnos en nuestras redes sociales.